Muchas gracias. Qué bueno es estar en la iglesia, la iglesia. Hoy nos mandaron un regalo, unas galletas al hotel que venía de la iglesia, y el señor que nos trajo el regalo a la habitación nos dice: ah, te mandó esto a la iglesia. Le digo: ¿cuál iglesia? No, la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? No, la iglesia. Después vi la carta. Ah, la iglesia, la iglesia. Así que es un gran honor y privilegio poder estar aquí con ustedes esta tarde y mañana a la tarde. Y mi esposa estará durante el día acá. Y gracias. Gracias Armando, gracias Sara por la invitación y que esto se pudo dar. Es buenísimo poder compartir la palabra con ustedes y qué hermosa adoración. Me hicieron sentir en casa porque cantaron puro Hillsong. Y sabemos que es la única adoración ungida. Es una broma, los demás pastores, por favor, estoy bromeando. Especialmente si no me conocen, es una broma, es una broma. Pero qué lindo estar acá y estoy expectante por lo que Dios hará en estos días que estamos juntos. Y así que un millón de gracias una vez más por abrir la puerta de su casa y por permitirme estar sobre tu plataforma. No es algo que tomo ligeramente. Yo he estado en México por 3 meses. Las fronteras de Argentina se cerraron. Estuve en Monterrey, quisimos volver y no nos dejaron volver, así que hace 3 meses que estoy invirtiendo en nuestra iglesia en Monterrey y aprovechando esta época de hacer cosas que la vida normal y mi agenda no me van a permitir hacer. Así que cuando hablamos con mis amigos Robbie y Bárbara Rembau, que son pastores de la iglesia Palabra de Vida aquí en Guadalajara, bajo el liderazgo de Gabriel y Jesse, le dije: mira, si voy a ir con ustedes, tienen que hablar con Armando, porque yo le prometí hace años a Armando que la próxima vez que estoy en Guadalajara voy a ir a visitar a su iglesia. Y entonces, y como soy un hombre de mi palabra, me encanta que pudimos cuadrar todo y puedo estar en ambas iglesias, ambas familias de fe, y nos estamos cruzando con mi esposa y vamos a poder compartir tiempo con ustedes. Así que gracias por recibirnos y me encanta que esta noche estamos en una noche de staff, en una noche de voluntarios, una noche ADN es lo que nosotros llamamos estas noches en casa. Y les voy a hablar a ustedes como yo le hablaría a nuestro equipo. Nuestras noches ADN son mensuales, son noches tan importantes para nosotros, donde hablamos de cultura, visión, liderazgo. Y entonces lo que les quiero compartir esta noche no es un mensaje pulido, no es un mensaje de domingo. Son unos pensamientos, una serie de pensamientos acerca de formar parte de un equipo, de cómo liderar, de cómo servir en la iglesia. Les voy a hablar, como dije, como le estuviera hablando a nuestro equipo. Así que quiero que puedan tomar notas, si es que toman notas, o si no, que puedan conseguir la grabación después, porque creo que Dios quiere hacer algo en nuestros corazones. Amén. Así que vamos a entrar a esto, y como dije, no es un mensaje pulido, son pensamientos y vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Pero Marcos capítulo 9, es bueno tener a mi hijo Sebastián acá conmigo. Tiene 3, ¿quieres ponerte de pie? Ponete de pie. Tu papá te está diciendo que te pongas de pie. Muy bien. Tiene 13 años y es soltero. Solo lo digo. Yo recibo ofertas. Lo que sea, vacas, lo que sea, pero no tanto, mi esposa me va a matar. Mis hijas, que seguramente estarán acá mañana con mi esposa, es otra cosa. No, nunca se van a casar, serán monjas pentecostales. Pero es un gusto poder estar acá. Marcos capítulo 9. Solo tengo un par de versículos, ¿ok? Marcos capítulo 9, pero tranquilos que todo está... son pensamientos que fluyen de las Escrituras. Pero como dije, es una noche ADN. Hablamos cosas un poco diferentes a lo que hablaríamos un domingo. ¿Por qué? Porque le estoy hablando al motor de la iglesia, la iglesia. Voy a jugar con eso toda la noche. Solo te lo estoy advirtiendo ya. ¿Ok? Le estamos hablando al corazón de la iglesia, la iglesia. Aquellos que llevan la carga, que tienen la camiseta bien puesta. Aquellos que son portadores de la visión de esta casa. Y entonces Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37 nos dice: llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados. Cuando uno se queda callado cuando se le hace una pregunta, es porque saben que estaban haciendo lo incorrecto o hablando de lo incorrecto. Ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Otra traducción dice el más grande. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y yo pido que esta tarde puedas hablar a nuestros corazones, que puedas desafiar nuestras maneras de pensar, que puedas cambiar paradigmas en nuestras vidas, que nos puedas llevar a más y podamos ser edificados por las cosas que se van a compartir el día de hoy. Y como siempre, papá, te doy toda la gloria y toda la honra por el honor que tengo de compartir tu palabra sobre esta plataforma. En el nombre de Jesús, y la iglesia junta dice: amén y amén. A mí me fascina estos versículos. Comunican un montón. Es una historia súper fascinante y tenemos que como ver la escena de lo que está sucediendo. No sé cómo ustedes leen las escrituras, pero yo me imagino lo que estaba sucediendo cuando se nos cuenta ciertas historias y el diálogo que Jesús tenía con sus discípulos y con las personas. Y nos pinta la imagen de que Jesús, antes de llegar a la casa donde les hace la pregunta a los discípulos, que iban rumbo a esa casa, y pinta la imagen que Jesús está al frente de sus discípulos y ellos detrás de él teniendo una conversación y haciendo preguntas entre ellos. Una de esas preguntas que la única manera de describirla, y por favor no quiero ofender a nadie, y tranquilos que en muy poco tiempo hablaré de la ofensa por si te ofendes, pero hacen una de esas preguntas tontas, estúpidas, totalmente irrelevantes que hoy en día seguimos haciendo en la iglesia. Y la pregunta es: ¿quién entre nosotros es el más importante? ¿Quién entre nosotros es el más grande? ¿Vemos lo que está sucediendo? Por favor. El más importante y el más grande está enfrente de ellos. Y ellos, siguiendo al más importante y al más grande, se están haciendo la pregunta: ¿quién es el más grande y el más importante? Déjame explicarlo de esta manera. Es como si... ¿es el Chiqui Lozano? ¿Chucky Lozano? Y Chicharito. Estarían caminando y enfrente de ellos está Lionel Messi. Que por cierto, mi amigo, tu futuro es brillante con esos colores puestos. El Chucky Lozano y Chicharito están detrás de Lionel Messi y se están haciendo la pregunta: ¿quién es el más grande, el más importante de toda la historia? ¡Qué pregunta estúpida! Está enfrente. Es como si estuviera LeBron James y Larry Bird. caminando por el camino y enfrente de ellos está Michael Jordan. Es mi mensaje y lo predico como quiero. Y se están haciendo la pregunta, ¿quién es el más importante, el más grande? Y está Jordan ahí con ellos. Es lo que está sucediendo. Jesús, el más grande, el más importante, está ahí. Y ellos están haciendo la pregunta, ¿por qué? Porque muchas veces en la iglesia nosotros queremos ser los protagonistas, pero hay solamente un protagonista y su nombre es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si hacen esta pregunta, y hay tanto que podemos aprender de este pasaje y otras cosas que estoy por compartir, cuando pensamos del tema de poder cultivar un espíritu o una dinámica saludable dentro de nuestros equipos, dentro del equipo con el cual estamos edificando la iglesia, estamos desarrollando la visión de nuestras iglesias, estamos liderando a los demás. Hay algo que quiero que escuchen y que puedan tomar nota de esto, que el espíritu de un equipo se fortalece o debilita conforme a lo que cada miembro del equipo está dispuesto a superar. El espíritu de un equipo se fortalece o debilita conforme a lo que cada miembro del equipo está dispuesto a superar. Porque cada uno de nosotros, como miembros del equipo que está edificando la iglesia, somos responsables por la dinámica, la salud y el espíritu que hay en el equipo dentro de la iglesia. Y si vamos a cultivar una dinámica saludable, si vamos a tener un espíritu saludable como individuos dentro de un equipo, hay ciertas cosas que tenemos que superar para que todo pueda funcionar de una manera correcta y el equipo pueda ser saludable y crecer y progresar en todo lo que Dios tiene para el equipo y para la iglesia local. Y entonces hay algunas cosas que les quiero compartir que debemos superar como miembros de un equipo. Las cosas que voy a compartir son cosas que constantemente hablamos en nuestra iglesia y han moldeado la cultura y el espíritu de nuestros equipos y nuestros voluntarios y definitivamente nuestro liderazgo. Cosas que diariamente tenemos que superar como miembros de un equipo. Entonces, quiero que presten atención y puedan tomar notas porque ya me siento en casa y le estoy hablando a mi equipo el día de hoy. Tenemos que superar, número uno, si vamos a cultivar una dinámica y un espíritu saludable, tenemos que superar, en primer lugar, la tensión de un desacuerdo. La tensión. Nunca nos vamos a poner de acuerdo con quién es el más importante y el más grande. Nunca. Siempre va a haber un desacuerdo entre nosotros como equipo si perdemos de vista que servimos al más grande y servimos al más importante. Todos tendrán opiniones. Él vale más, ella vale más. Mira lo que hace en la iglesia, mira su posición, está sobre la plataforma, mira el título que tiene, las oportunidades que le dan, seguramente ella es la más importante o él es el más grande en medio de todos nosotros. Y siempre van a haber desacuerdos en la iglesia con respecto a estilo de adoración, el color de las paredes, la manera que se viste el pastor y la pastora. Van a haber desacuerdos si el volumen está muy alto, el volumen está muy bajo. Van a haber desacuerdos cuando hablamos de metodología o teología. Van a haber desacuerdos con tantas cosas. Pero mi amigo, si nos enfocamos en nuestros desacuerdos, jamás tendremos equipos saludables que progresan en lo que Dios los ha llamado a construir. La iglesia en América Latina está dividida porque nos enfocamos en lo que nos divide, en lugar de enfocarnos en lo que nos une, y es la cruz de Cristo y la sangre pura y santa que fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces, si vamos a cultivar un espíritu saludable, debemos superar la tensión de un desacuerdo. Les mencioné que iba a hablar de la ofensa porque un desacuerdo muchas veces produce ofensa. Y la ofensa siempre vendrá. Si eres parte de esta casa y de este equipo y todavía no has sido ofendido, no quiero ser un profeta de noticias negativas, y lo voy a decir con una sonrisa en mi corazón para que pegue a un nivel pastoral, tranquilos, que tu momento llegará. Porque la ofensa vendrá. La ofensa vendrá. Pero tenemos que ser cristianos, hijos de Dios y servidores de Cristo, que viven vidas inofendibles. Que dentro de la dinámica de un equipo nos damos a constantemente superar la tensión de un desacuerdo, porque desacuerdos sucederán. Nunca vas a estar de acuerdo con todas las decisiones que se toma del liderazgo, por el liderazgo. Nunca vas a estar de acuerdo quizá con las personas que suben aquí arriba o están en ciertas posiciones en la iglesia. Nunca vas a estar de acuerdo con todas las decisiones que se toman con respecto a expandir la visión y ir por más. Nunca vas a estar de acuerdo con todo lo que sucede en la iglesia, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo para poder edificar juntos y entrar en lo que Dios tiene para esta casa. Entonces debemos superar la tensión de un desacuerdo y vivir vidas totalmente inofendibles. Cada individuo tiene que estar comprometido a resolver y no a alimentar a los desacuerdos. A resolver y no alimentar. Superar la tensión de un desacuerdo. En segundo lugar, y esto lo va a decir de esta manera, esto va a doler un poco. Pero por eso hacemos noches ADN, para poder madurar en nuestro servicio, liderazgo y nuestra fe. Si vamos a cultivar una dinámica saludable, hay que superar, número dos, el egoísmo. El egoísmo. Debemos constantemente morir al yo. Constantemente morir al yo. Déjame decirlo de esta manera. Cada mañana que nos despertamos, tenemos que estar dispuestos a asistir a un funeral. Y es nuestro funeral. Porque decidimos morir al yo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y debemos superar el egoísmo en lo que hacemos en la iglesia. Cuando morimos al yo, decidimos poner al equipo primero. No se trata de uno, se trata de todos. No se trata de mí, se trata de la visión. Morir al yo. En servir en la iglesia, no hacemos las cosas para una victoria personal, sino por una victoria colectiva. Porque si el equipo gana, yo gano. Si otros florecen, yo gano. Si otros son bendecidos, yo gano. Porque formamos parte del mismo equipo. Yo soy fanático del fútbol. Amo el fútbol. No sé si les conté que Argentina ganó la Copa América. Pero ya que me desahogué, voy a continuar. Soy fanático del fútbol. Y está en nuestra sangre. Mi hermano jugó para la selección australiana. Si piensan, ¿por qué la selección australiana? Porque hasta 6 años atrás viví en Australia toda mi vida. Mi papá fue profesional en Argentina cuando era joven. Entonces el fútbol está en nuestra sangre. Y me encanta que Dios te posiciona en lugares muchas veces conforme a tu pasión. Hoy en nuestra iglesia a nivel continental, en todas las ciudades, tenemos jugadores de fútbol. Y me encanta pastorearlos, me encanta charlar con ellos de fútbol. Y la mayoría de ellos te dicen lo mismo. Si un vestuario va a estar unido, o si un vestuario, mejor dicho, va a estar dividido, es porque hay jugadores que juegan por el apellido que está por encima del nombre en la casaca. Pero si el vestuario va a estar unido, es porque hay jugadores que juegan por el escudo que llevan en el pecho. En la iglesia lo mismo sucede. ¿Servimos para que nuestro nombre sea conocido? ¿O servimos para traer gloria y honra al escudo que llevamos puesto, que es el escudo del reino de Dios? ¿Servimos superando el egoísmo, sabiendo que no se trata de nosotros, Se trata de la visión que Dios nos llamó a juntos desarrollar para que la iglesia pueda impactar Guadalajara y quién sabe dónde más en esta nación tan hermosa que tanto necesita un avivamiento fresco. Y la iglesia local es la esperanza para esta nación. La iglesia local es la esperanza del mundo. Pero debemos superar el egoísmo, crucificar la carne, morir al yo constantemente, morir al yo. En tercer lugar, si vamos a cultivar una dinámica saludable, tenemos que, número tres, superar la tentación de la comparación. La tentación de la comparación. Tantas personas viven comparándose con los demás. Es esta era de redes sociales, esta era tecnológica, donde tenemos acceso a información como nunca antes, al apretar nuestro dedo sobre, nuestro pulgar sobre una pantalla, y vivimos comparándonos. Nos comparamos con aquellos que en el equipo quizás reciben oportunidades o reciben posiciones o se le entrega un micrófono o cualquier bendición de parte de Dios que cae sobre sus vidas. Preguntamos por qué él sí y yo no, por qué a ella sí y a mí no. Y vivimos comparándonos y tenemos que entender esto, mi amigo. La comparación es un ladrón, porque robará tu potencial, limitará tu caminar con Dios. Tenemos que estar cómodos en nuestra propia piel, correr nuestra carrera, entender que cada uno de nosotros tiene un carril marcado por Dios enfrente de nosotros, un propósito único, un llamado específico. ¿Y por qué vamos a perder el tiempo comparándonos con los demás? Tu competencia no está en este salón. El miembro del equipo que está recibiendo todas las oportunidades no es tu competencia. No, nuestra competencia está fuera de estas cuatro paredes. Lo que el enemigo está logrando en la juventud, lo que el reino de las tinieblas está logrando en nuestra sociedad, lo que la corrupción está... Fue el micrófono, pero no lo necesito, así que tranquilos. Nuestra competencia no está en nuestro equipo, está fuera de las cuatro paredes. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo comparándonos con los demás? Pablo lo dijo de esta manera en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse uno con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Pablo está diciendo, ¿por qué van a perder su tiempo comparándose con otros? Tienen una medida dada por Dios, un carril marcado por Dios. Corran su carrera, enfóquense en lo que Dios ha puesto en sus manos, edifiquen lo que Dios los ha llamado a edificar. Tenemos que superar la tentación de la comparación si vamos a cultivar una dinámica saludable dentro de nuestros equipos. Lo peor que yo puedo hacer como pastor, y los pastores que están aquí me van a entender, lo peor que puedo hacer un lunes por la mañana, después de uno de esos domingos horribles, donde cayó granizo, llovió todo el día, ni mi esposa vino a la iglesia. No había nadie en Hillsong Kids, en el ministerio de niños. La ofrenda fue pésima. Ningún voluntario apareció. Le prediqué a las tres abuelas y ninguna me dijo amén. Uno de esos domingos que como pastor al final del domingo estás deprimido, querés tirar la toalla diciendo ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me despierto el lunes por la mañana. Lo peor que puedo hacer es entrar a Instagram y ver que Armando postea que en la iglesia el domingo. En Guadalajara estaba soleado, el salón estaba repleto. O sea, hoy se entregaron al Señor 50 personas y en la nuestra ayer nadie. Que Kids está lleno de niños. Postea fue uno de los mejores domingos desde el comienzo de la iglesia. ¿La iglesia? Lo peor que yo puedo hacer es comparar mi domingo pésimo con su domingo glorioso. Porque el enemigo empezará a susurrar. No eres tan importante. No, Dios no está haciendo cosas con ustedes, pero con ellos sí. Y la comparación te miente y te lleva a pensar que no eres valioso o valiosa. Te lleva a pensar que los demás son mejores que tú. Y te lleva a dudar si realmente Dios te llamó y si realmente Dios te puede usar. Y si vamos a cultivar una dinámica saludable dentro de nuestros equipos, debemos superar la tentación de la comparación. Si vas a compararte con alguien, compárate con Cristo. Porque fuiste creado a su imagen y su semejanza. Y Él dice de nosotros en Efesios 2:10 que somos su obra maestra, llamados por Él para hacer grandes cosas en este mundo. Tenemos que superar la tentación de la comparación. Número 4. Si vamos a cultivar dinámicas saludables en los equipos, tenemos que superar la tentación de hacer lo tuyo. De hacer lo tuyo. Cuando siempre quieres hacer lo tuyo, eso no es liderazgo. Eso es un espíritu independiente. No vivimos a nuestra manera. No lideramos a nuestra manera. Hoy en día, con las ideologías que se están enseñando a nivel global, con esta cultura de cancelación que se despertó en medio de esta pandemia, con todos los desafíos que estamos enfrentando en el mundo, donde hay una generación Z y una generación de millennials que no respetan autoridades en muchas partes, que quieren vivir a su manera, quieren creer lo que ellos piensan que es verdad, en un mundo postmoderno, debemos entender, mi amigo, que nunca graduamos de vivir conforme a los principios de la Biblia. Nunca graduamos de vivir conforme a los principios eternos del reino. No podemos vivir a nuestra manera. No podemos vivir y liderar en la iglesia haciendo lo nuestro. Porque en primer lugar pertenecemos a un reino que es mayor que cualquier otro reino. Y en segundo lugar en la iglesia servimos bajo la cobertura de la visión que Dios le dio a esa casa local. Y si vamos a cultivar una dinámica saludable, un espíritu saludable, debemos superar la tentación de siempre hacer lo nuestro. No sé lo que ustedes piensan de lo que estoy por decir, pero si ofendo a alguien, tranquilos, el pastor la semana que viene arregla todo. Pero mi piel está marcada. Y cada marca que tiene mi piel tiene un propósito o fue hecho a propósito. Tengo un tatuaje en mi brazo derecho de un caballo de guerra. Es un caballo de guerra sin su armadura, pero es un caballo de guerra. Y la razón por la cual me hice este tatuaje es porque aprendí que cuando entrenan a un caballo de guerra para la batalla, lo entrenan de tal manera que cuando entra al campo de la batalla siempre va a progresar. Jamás se va a distraer por explosiones, por un ejército del enemigo que viene en contra de él. No se va a distraer si otros caballos están golpeando contra él. Un caballo de guerra es entrenado para progresar, para enfocarse y para pelear. Venga lo que venga. Pero mientras progresa, se enfoca y pelea, siempre se somete a su jinete. Está entrenado para pelear, pero está entrenado para sujetarse también. Y si nosotros como hijos de Dios vamos a superar a hacer lo nuestro, debemos empezar a hablar un poco una vez más en la iglesia acerca de la sujeción, porque no es una mala palabra, es un principio bíblico. Y nosotros nos sujetamos a nuestro jinete y vivimos a su manera. Vivimos conforme a sus caminos porque son más altos que los nuestros. Pensamos sus pensamientos porque son más altos que los nuestros. Y dentro de una iglesia nos sometemos a la visión de la iglesia. No hacemos lo nuestro. Si Dios nos plantó en una iglesia local, es para que en ese lugar podamos florecer y podamos juntos desarrollar la visión de la casa. Y entonces se trata de desarrollar la visión de la casa y no la nuestra. Entonces dentro de un equipo debemos superar la tentación de hacer lo nuestro, operar dentro de los parámetros de la iglesia y de la visión de la casa, porque eso va a producir unidad. Un equipo que está enfocado, progresa, pelea la buena batalla de la fe y tarde o temprano llega a la meta que Dios ha preparado para esa iglesia local. Debemos superar la tentación de hacer lo nuestro. Número 5. Solamente tengo 77 puntos. Vamos bien. Hoy no duerme nadie. Voy a terminar mañana a las 7. Justo a tiempo para ver a México ganarle a Estados Unidos en la final de la Copa de Oro. Hay reunión aquí, ya lo sé, pero va a predicar Armando, yo voy a estar atrás viendo el juego. ¿Me puedes abrir, Robbie, por favor? Número 5, debemos superar, gracias, genio. Debemos superar el desafío de trabajar y servir con personas que son diferentes a nosotros. Porque todos somos diferentes. Mi amigo, tengo últimas noticias. Dios no produce clones, Él solamente tiene hijos. Y cada uno de nosotros fuimos creados únicos delante de Él. Y lo peor que podemos hacer con nuestro liderazgo es pensar que todos los demás deben ser como nosotros. Tenemos que superar el desafío de trabajar con personas que son diferentes a nosotros, que piensan de manera diferente. Si yo tengo 43 años de edad, sé que no parece que tengo más de 29, pero es la gracia de Dios. Pero los chicos, los chavos, las chavas hoy de 20 años de edad son muy diferentes a como yo era, como yo tenía 20 años de edad. El mundo ha cambiado, el mundo ha progresado. Y lo peor que yo puedo hacer en mi liderazgo, porque hay una generación diferente, es pensar que las generaciones compiten. Las generaciones no compiten, se complementan. Y debemos superar el desafío de trabajar con personas que son diferentes, que tienen perspectivas diferentes, siempre y cuando superamos el punto número 1, la tensión de un desacuerdo en medio de las diferencias, para que juntos podamos avanzar y entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Siempre van a haber roces, siempre van a haber diferencias. Todos tenemos nuestra propia personalidad, todos tenemos nuestra historia personal, todos tenemos trasfondos diferentes, y lo peor que podemos hacer en la iglesia es pensar que todos tenemos que ser iguales. Tenemos que superar el desafío de trabajar con personas que son diferentes a nosotros. Les voy a hablar de otro tatuaje, ¿está bien? Muy bien. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Es por eso que me tatué estas hachas, para recordarme que de la misma manera que el hierro se afila con el hierro, mi vida será afilada por otras personas, especialmente por aquellos que son diferentes a mí. Nuestras diferencias nos deben madurar, porque aprendemos a operar con la gracia de Dios a otro nivel. Amamos, animamos, aceptamos, trabajamos a la par de aquellos que son diferentes a nosotros. No dejes que las diferencias que tengas con otro miembro de tu equipo te desanime, si no dejen que esas diferencias te lleven a un nivel de madurez que sin afilarte a la par de esa persona jamás llegarás. Dentro de un equipo tenemos que superar el desafío de trabajar y servir con personas que son diferentes a nosotros. Todos tenemos llamados únicos, dones, talentos diferentes. Como ya dije, lo peor que yo puedo hacer como líder es liderar de tal manera que los que están debajo de mi liderazgo sean igual a mí. Quiero inspirar, obviamente. Quiero que imiten mi pasión por Dios y mi intento de vivir una vida santa, una vida apasionada en el servicio, que lo da todo por Dios. Quiero que imiten eso, pero no quiero que todos hagan las cosas como yo las hago, porque si no voy a limitar a mi iglesia. Voy a limitar a mi iglesia. Y Dios pone personas diferentes que nos rodean para que podamos crear e innovar, para que podamos liderar juntos a la par y crear algo atractivo para que personas diferentes a nosotros encuentren su lugar dentro de la casa que estamos edificando. Tenemos que superar el desafío de trabajar con personas que son diferentes. Número 6. Ya estamos por terminar. Tenemos que superar el pensamiento que dice, yo sé más y yo soy mejor. Yo sé más y yo soy mejor. Pensamientos que te llevan a decir cosas como, ah, si fuera yo, si a mí me dan el micrófono, si me hubieran preguntado a mí mi opinión con respecto a esa decisión, si me hubieran preguntado a mí mi opinión con respecto a esa persona que aparentemente están promocionando hace 5 minutos que está aquí y yo hace 5 años, yo sé más, yo soy mejor, he estado aquí por mucho más tiempo, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a ellos sí? Si vamos a cultivar una dinámica saludable, debemos superar el pensamiento que dice yo sé más, yo soy mejor, yo me merezco más. Jesús cuenta la historia del dueño de un campo que contrata trabajadores a lo largo del día, y los que contrata cuando el día está terminando le paga lo mismo que les pagó a los que contrató al comienzo del día. Y los que comenzaron al comienzo del día se enojaron. Nos merecemos más, porque a ellos le pagan lo mismo que a nosotros. Estuvimos acá mucho más tiempo, hicimos un mejor trabajo, transpiramos más, nos esforzamos más. ¿Por qué a ellos? Y la parábola nos cuenta que Dios es un Dios justo. Y debemos entender que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y tenemos que superar ese pensamiento que dice, yo sé más, yo soy mejor, me merezco más. Porque eso va a producir competencia y no va a cultivar una dinámica saludable dentro de un equipo. Todos tenemos que levantarnos cada mañana y preguntarle a Dios, ¿qué es lo que hoy puedo aprender? Y cultivar un corazón enseñable y estar comprometidos. No importa si tienes 70 años o 17 años de edad. No importa si has estado en la iglesia 5 meses o 50 años. Todos podemos aprender, todos podemos crecer, todos podemos progresar. Y dentro de un equipo no puede existir un espíritu, una actitud, un pensamiento que dice, yo sé más y yo soy mejor. ¿Por qué? Porque me creo el más importante y me creo el más grande. Porque eso no cultiva una dinámica saludable. Cuando superamos estas cosas, lo que producimos, escúchenme bien por favor, es un equipo atractivo. Un equipo atractivo, un equipo saludable. En nuestra iglesia jamás vamos detrás del crecimiento. Vamos detrás de salud, porque lo saludable siempre crece. Y un equipo saludable produce una congregación saludable. Y una congregación saludable atrae el crecimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que están buscando una comunidad a la cual pertenecer. Y cuando pueden percibir algo saludable, cuando pueden ver un equipo saludable que juntos ponen las manos a la obra para edificar la iglesia local y extender el reino de Dios, van a decir: yo quiero pertenecer a eso, yo quiero formar parte de eso. Y debemos superar estas cosas para poder cultivar dinámica y un espíritu saludable en nuestros equipos. Y en séptimo y último lugar, y esto lo voy a explicar después que digo el punto, debemos superar la química y proximidad que otros tienen. La química y proximidad que otros tienen. Vamos a terminar a donde comenzamos. Vimos en Marcos 9 que los discípulos se preguntaban: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? Y no es un versículo random, no está ahí por estar. Eso fue del versículo 33 al 37, pero al comienzo de Marcos 9. Jesús va al monte de la transfiguración y él de los 12 elige a 3 para que lo acompañen. 3 van con él, 9 quedan afuera. 3 son escogidos, 9 quedaron aparte. Y después de esa experiencia, que no fue la primera, porque en Marcos 5, cuando van rumbo a la casa de Jairo, porque recibieron la noticia que la hija de Jairo murió, y Jesús dijo: de igual manera voy a ir a tu casa porque no está muerta. Y cuando llega a la casa y ve el alboroto que hay, él elige 3 discípulos, los mismos 3 que eligió para ir al monte de la transfiguración. 3 entran, 9 quedan afuera. Después de estas experiencias, vemos estos versículos. ¿Y quién es el más importante? Ya me imagino que fueron los 3 que fueron elegidos que estaban teniendo esta conversación. Pongámonos en las sandalias de los 3 por un momento. Ya en 2 ocasiones, cuando una ocasión importante se presentó, nos eligió a nosotros 3. Nosotros entramos al cuarto donde la hija de Jairo estaba acostada. Nosotros fuimos con él al monte de la transfiguración y vimos lo que sucedió. Aparecieron los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue increíble y nos eligió a nosotros. Somos más valioso para él. Le caemos bien a él, mejor que los otros 9. Somos los más talentosos, somos los más importantes. ¡Qué cracks que somos! Pongámonos en las sandalias de los 9. ¿Por qué a ellos 3 sí y a nosotros no? ¿Acaso no entregamos las canastas con esos 3 a las 15,000 personas cuando no tenían de comer? ¿Y Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿No estuvimos con ellos y con Él por todo este tiempo? ¿No lo vimos a Él levantar a muertos, sanar a paralíticos, restaurar a vidas quebrantadas? Hemos estado con Él a lo largo de todo este tiempo y al lado de estos 3. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y lo mismo sucede en la iglesia hoy. Pero debemos superar la proximidad y la química que otros tienen.